Veníamos, bueno, contextualizando, ¿no?, entre lo que ocurrió el 19 y 20 de diciembre del 2001, se están cumpliendo 21 años en el día de hoy, lo que fue el estallido social que costó la renuncia del presidente en ese momento, Fernando de la Rúa, había asumido con la Alianza en ese momento, luego de una situación social, una crisis política, económica, social sin precedentes, ¿no?, por lo menos entre la dictadura y el 2001, como coletazo, bueno, de diversas crisis que se fueron sucediendo, desde el gobierno de Menem hasta el gobierno de la Rúa. El día 19 de diciembre es que comienzan los, luego de una serie de movilizaciones y de un contexto de saqueos y demás, producto ya del mismo hartazgo de la gente, de organizaciones sociales y demás, es que el presidente de la Rúa anuncia el estado de sitio, algo que no tenía precedente desde la dictadura, generando totalmente lo contrario, ¿no?, a lo que fue lo que pretendía, de que la gente volviera a su casa. La gente desconoció el estado de sitio, ya había comenzado a haber muertos en distintas ciudades, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Neuquén, y la gota que rebalsó la copa de alguna manera, porque esto estaba siendo televisado, porque esto estaba siendo televisado en vivo, lo que estaba ocurriendo, fue la represión a las madres de Plaza de Mayo, ahí en la plaza, que era algo que no ocurría nunca. O sea, cuando las madres se plantaban en la plaza, era, y acordonaban y solían, digamos, dividir, ¿no?, lo que tenía que ver con la represión, de protegiendo justamente a gente, porque nunca se animaban a embestir con las madres de Plaza de Mayo. Bueno, el 20 de diciembre del 2001 ocurría esto.
¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con lo que hagas!
¡No le vayas a pegar, eh! ¡Que no le pegues al periodista! ¿Pero qué se creen ustedes?
¡Ojo con él!
¡Por favor! ¿Dónde está el comisario? ¡No tenés que tocar, pibe!
¿Dónde está el comisario? Eso es lo que está mal. Usted está burlando. Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta plaza.
Lamento muchísimo los episodios de violencia ocurridos estos días.
¡Las madres! Tras una reja como una metáfora.
Vengo especialmente para informarme de la situación con el propósito de ver si puedo dejar derogado el decreto de estado de sitio, informarme si ha habido acontecimientos, si se justifica todavía. Quisiera que esta fuese mi última decisión.
Escuchábamos una síntesis entonces de lo que transcurría en ese momento tan virulento en la Plaza de Mayo, aquel 20 de diciembre ya del 2001, uno de los grupos principales que resistió a esta represión, desconociendo lo que era el estado de sitio decretado por el gobierno era lo que se conocía en ese momento como los motoqueros, ¿no? Los grupos de trabajadores totalmente informales, totalmente precarizados, que trabajaban de mensajeros o de repartos de distintas cosas, digamos, en moto, y que quedó grabado, quedó plasmado, ¿no?, en todas las imágenes, aquellas embestidas que hacían una suerte de caballería, podríamos decir, por parte de los manifestantes, ¿no?, donde uno manejaba la moto y llevaba al otro atrás para resistir a los piedrazos, lo que era la represión brutal que estaba llevando adelante la policía. Decíamos que esto dejó como saldo 39 muertos a lo largo del país. Una de las víctimas que pertenecía al grupo de motoqueros era Gastón Riva. Gastón Riva es el papá de Camila Riva, nuestra compañera, productora, con quien armamos toda esta columna. María Arena es la mamá de Camila, que nos cuenta, estuvimos conversando junto con Camila, estuvimos conversando con María, contando, bueno, qué representa, qué es para ella el 20 de diciembre.
Bueno, es un momento un poco particular, ¿no? Un poco contradictorio. La verdad es que representa sobre todo la injusticia de la justicia. O sea, nunca en estos 21 años hemos logrado obtener la justicia que merecen nuestros muertos. De alguna manera hay una condena, pero nunca quedó firme. En este momento no hay ningún detenido. Y bueno, nada, es la Corte Suprema que tiene que resolver, tiene que ratificar las condenas efectivas, porque Matov y Santos tienen condena efectiva. Quiere decir esto que en cuanto los condenen tienen que ir presos. Y bueno, esto no está sucediendo. Esta cuestión pendiente desde el año pasado, lo único que hace es seguir dilatando los tiempos que siempre se tomó la justicia, ¿no? Por entre medio, por supuesto, los planteos de las defensas, que siempre lo único que intentaron fue dilatar y llevar esto a la impunidad de la que hoy gozan. Me refería con momento contradictorio porque, bueno, de alguna manera, obviamente que todos estamos muy contentos por el triunfo de la selección, por el campeonato mundial, pero bueno, hoy lamentablemente nosotros no vamos a poder hacer nuestro homenaje porque las calles de Buenos Aires son un hervidero. Desde ayer hay gente acampando, esperando a la selección. Nos pone muy contentos, pero la realidad es que no vamos a poder homenajear a nuestros familiares como venimos haciendo desde hace 21 años, ¿no?
Uh-huh. Hace 21 años era un hervidero también, pero con otras características totalmente distintas. ¿Qué recordás?
Y bueno, tengo muchos recuerdos. Lo que más recuerdo es la angustia de ver la gente en las calles, la policía reprimiendo salvajemente, que es lo que mejor sabe hacer. Un gobierno que nunca reaccionó, un desgobierno que nunca reaccionaba, y no reaccionó, de hecho, y que bueno, que las órdenes que se impartieron fueron peores, ¿no? Y esto lo único que hizo fue que la gente no se moviera de la zona del centro. La mayoría de la gente, después de la represión a las madres con los caballos, que eso todo el mundo lo recuerda, prácticamente no se pudo volver a llegar a la Plaza de Mayo. De hecho, Gastón, yo no estoy completamente segura, pero casi lo estoy, de que nunca llegó a la plaza. Y bueno, esas imágenes eran terribles. Y luego, por supuesto, la angustia de, de no encontrar a Gastón, de no saber de su paradero, de que se era el horario en que él siempre volvía a casa para luego retomar este otro trabajo que tenía y nunca volvió. Y bueno, empezar a buscarlo, la búsqueda fue horrible porque en todos lados negaban que existiera su nombre en ninguna lista. Entonces, bueno, son como muchas sensaciones. Por un lado, el tema colectivo de una lucha popular que finalmente logró derrocar a un gobierno, un desgobierno, a un presidente sordo y que no quiso nunca escucharnos. Y por el otro, bueno, esta angustia a nivel personal de no poder saber nada de él y, por supuesto, ni que hablar de todo el camino posterior a esto, ¿no? Desde ese día hacia adelante, nunca dejar de transitar la búsqueda de justicia.
Claro, hola, ¿cómo estás, Ma? Acá Camila. Hola, bueno, Cami. Yo ayer conversando con Gianni, más en la intimidad, le comentaba justamente lo que recordaba yo, ¿no? Que, bueno, en ese momento tenía 8 años. Y, bueno, increíble que, por supuesto, tenemos dos miradas completamente diferentes de la historia, porque lo que yo recuerdo es verte a vos en un modo de desesperación, buscando la manera de encontrar algo que yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba. Bueno, vos no quisiste, por supuesto, hacerme parte. Con el tiempo entendí por qué estabas así, porque, bueno, vi la imagen de papá en la tele y, bueno, la habías visto vos también. Y después fueron horas y horas que te vi hablando por teléfono y yo no entendía nada en ese momento. Y ahora que, bueno, soy adulta, también tengo hijes y, bueno, y entiendo y conozco más la historia. Obviamente, personalmente la conozco, pero también habiéndola leído, bueno, me encontré con lo que realmente habrá sentido en ese momento, ¿no? O puedo empatizar con lo que habrá sentido en ese momento. Y bueno, me conmueve cómo ha seguido adelante con toda esta situación y con 3 hijos y sin trabajo, prácticamente sin estudios terciarios. Así que siempre digo lo mismo, que bueno, que fuiste una luchadora incansable. Y me parece como muy interesante seguir recordándola, por más que todos hoy estemos en una euforia del mundial y qué sé yo, me parece que es importante igualmente seguir recordando esto, porque una familia, así como la nuestra, muchas otras que han tenido otro tipo de problemáticas con todo lo que estaba sucediendo a nivel económico y en nuestra sociedad, pero bueno, me parece que es interesante seguir insistiendo con la memoria para que no se vuelva a repetir la historia, sobre todo porque lo que sucedió en esa época, como decía recién, afectó a todas las familias y a la nuestra, obviamente, en particular, con una falta, ¿no?, de un integrante.
Y esto que vos decís, la verdad es que yo en el momento no pensé en nada de todo esto, de qué pensarían ustedes tres, no pensé en esas cosas porque realmente estaba desesperada, pero este relato que vos hacés, Camila, no deja menor duda de la destrucción que provocan estos hechos en una familia, porque prácticamente es muy difícil que una persona esté sola, siempre hay un amigo que lo llora o la llora, o por supuesto su familia, hijos, padres, hermanos y hermanas, y realmente esto lo que demuestra es, sin ninguna duda, el nivel de rotura que se provoca, que se produce dentro de una familia cuando estos hechos de violencia de parte del Estado se llevan adelante. A veces uno no se da cuenta, piensa en la víctima y no se da cuenta que detrás de la víctima hay un montón de personas que quedan sufriendo y que la verdad se les rompe una parte de su vida para siempre, como en el caso de ustedes tres, no haber nunca más recuperado a su papá, ¿verdad? Entonces, por eso nunca más tiene que suceder, porque hay mucha gente sufriendo. Yo, de hecho, tengo contacto con algunos y algunas familiares del interior, también de, no sé, de Córdoba, de Rosario, y bueno, en estos días me escriben. Ayer, por ejemplo, la mamá de David Moreno, que es un nene de 13 años asesinado en Córdoba capital, ella y su marido, que son dos seres maravillosos, y bueno, ayer me escribió y me decía: sí, viste, la verdad que lo del mundial todo bien, pero viste, me pone mal este feriado que decreta el presidente, porque la verdad que viste, es como que todavía no sabemos nada, si algunas promesas del presidente se cumplen o se van a cumplir o se cumplieron. Lo mismo Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez, Marta Almirón, la mamá de Petete. O sea, es detrás de una víctima hay un montón de gente, no solamente familiares, sino también amigos, conocidos y gente que nunca los conoció, como es el caso de tu papá, los motoqueros, ¿no? Ninguno jamás lo conoció a Gastón, y sin embargo han sufrido al lado nuestro durante todos estos años. Por eso nunca más tiene que ocurrir, ¿no? Como el nunca más a la Junta Militar con los 30.000 desaparecidos. Bueno, estos hechos de violencia de parte del Estado, tanto sean los del 19 y 20 de diciembre de 2001 como los del 26 de junio del 2002 en Puente Pueyrredón, como todos los casos de Gatillo Fácil, son todos casos que no deben repetirse. Hay que seguir peleando para que esta utopía, porque la verdad es una utopía que la policía deje de matar, pero hay que seguir luchando para que al conocerse y al saberse se pueda, quiero decir, que con la memoria, bueno, por lo menos son casos visibles, dejan de ser víctimas NN sin nombre ni apellido y con situaciones desconocidas, para transformarse en personas que han hecho la historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pensando, y todo alrededor de ellos también y de ellas.
María, estaba pensando, ¿no? Bueno, en base a todo lo que vas relatando y también recordando aquella época, era impensado, si bien veníamos de una década en la cual había mucha represión, en la década del 90, era impensado que se llegara a ese punto de represión, ¿no? Al punto de asesinato por parte del Estado puntualmente. Más teniendo en cuenta que se esperaba justamente algo contrario de ese gobierno que había asumido. Supuestamente venía a mejorar las cosas, la calidad de vida de la gente y justamente a traer menos represión. Y era algo impensado, algo increíble resultaba. Yo me acuerdo mirando las imágenes de todo lo que estaba ocurriendo cuando se empieza a saber que estaban matando gente, ¿no? En democracia y en un contexto en que se decreta un estado de sitio, ¿no? Es como que era una atrás de otra, impensado lo que vos describías de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Los caballos embistiendo a las madres. Y pese a todo, que la gente salió a la calle igual, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde el gobierno también se ve desbordado y sigue reprimiendo y siguen reprimiendo con balas de plomo en una actitud totalmente criminal, ¿no? Inecia, que es indescriptible. Lo importante, bueno, remarcar después de 21 años, que esto lo hemos hablado con Camila también mientras estábamos armando esta columna para hoy, de la importancia de dejar un mensaje, principalmente de que haya memoria, ¿no? De que no quede en el olvido como un estallido social y punto, sino todo esto, cuál fue el contexto, por qué se llegó a eso, por qué un gobierno actúa así, por qué el Estado que te tiene que proteger te reprime, por qué te mata, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con las nuevas generaciones, no? ¿Cómo observás vos que se puede transmitir esto cuando vos lo contás por ahí a gente más joven que por ahí no vivió aquel momento? ¿Qué observás?
Bueno, yo creo que ahí hay una deficiencia muy grande de los programas escolares. Sin ir más lejos, hace unos días Matías, el hermano más chico de Cami, mi hijo más chico, relataba que en la escuela, bueno, de alguna manera conocían su historia y por eso, digamos, ampliaron un poco más el tema del 2001, pero en realidad son como materias que lo pasan por alto, ¿no? El 2001, habiendo sido una fecha bisagra, y bueno, justamente lo que me parece que hay es una gran desinformación en las generaciones más jóvenes. Se hace bastante para que se enteren de, no sé, por ejemplo, el año pasado hubo un documental del periodista Alejandro Berkovich que hizo un documental, digamos, a través de la mirada de una chica de 20 años, ¿no? O sea, que había nacido en esa fecha, en ese año. Y la verdad que, bueno, se notaba muchísimo que la chica no... Bueno, era una ficción de alguna manera esa parte, ¿no? Era un docuficción. Pero de alguna manera ella no tenía ni idea. Y si vos te pones a hablar, yo tengo compañeros y compañeras de trabajo muy jóvenes y no tienen mucha idea. Los que son periodistas por ahí, o las que son periodistas por ahí, tienen un poco más de idea, pero el resto desconocen bastante por lo menos los pormenores, ¿no? O la cuestión profunda de lo que significó el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Ahora, varias cosas. Por un lado, fíjate lo importante que es la memoria, porque cuando los caballos atropellan a las madres es donde la mayor cantidad de gente se volcó a las calles a defenderlas, ¿no? Bueno, y esto ha pasado con otras situaciones, no sé, el 2x1, el indulto de Menem, ¿no? La marcha contra el indulto el indulto a los militares, qué sé yo. Bueno, son todas cosas que, sin ninguna duda, es la memoria la que genera que no se olvide y que se defienda lo que se consiguió. Ahora, la justicia no ayuda en nada. De hecho, De la Rúa murió impune sin siquiera haber sido citado a declarar como parte culpable. Es decir, fue citado a declarar como testigo y, bueno, si no fuera trágico, sería casi gracioso lo que fue su declaración, ¿no? Y bueno, y así murió, impune, sobreseído por la Corte Suprema, sobreseído por el juez Bonadío, sobreseído por la Cámara de Casación y luego, bueno, esto que decía, por la Corte Suprema. Y entonces, lo mismo sucede, aunque no están sobreseídos, pero sucede con Matov, con Santos, con Gaudiero y Andreozzi, que también eran dos altos jefes policiales, porque una vez que la Cámara de Casación toma las condenas para revisarlas, primero que les baja la condena, tanto a Matov, a Santos, a Gaudiero Andreozzi y a varios jefes policiales, a varios agentes policiales que fueron los que en definitiva tiraron, ¿no? Los que tiraron a matar contra la gente desarmada, completamente desarmada.
A lo que decías antes sobre el tema de la juventud, ¿no? Que a mí me ha pasado también, porque yo era también muy chica cuando sucedió. Y bueno, ahora tengo 29 y tampoco he recibido demasiada información sobre el tema, ni en las escuelas, ni en la primaria, ni en la secundaria. Y bueno, hablando con amigos y amigas, tampoco ellos saben demasiado. A mí me parece como muy interesante empezar a, ojalá desde mi lugar poder empezar a reclamar esa parte, para ver si por lo menos con mis hijos eso no sucede. Y bueno, y así poder, como decíamos, sostener la memoria para los jóvenes que también van a votar, van a, digamos, van a ser parte de esta sociedad. Y lo son, los adolescentes ya lo son y los jóvenes ya lo son. Así que bueno, me siento comprometida en eso, Yani. Y bueno, lo que decías del tema de la justicia, de eso también tengo un recuerdo muy, muy groso, y es que siempre me sentí muy, 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 con mucha, mucha impotencia por ese tema, ¿no? Pero lamentablemente es la justicia que tenemos, y bueno, ojalá también podamos seguir reclamando que sea mejor esta justicia, porque así como nosotros, hay un montón de familias esperando justicia por cuestiones distintas, y también les sucede, o les dan condenas muy bajas, o quedan también impunes, habiendo también asesinado a una persona. Entonces, ojalá que en algún momento se pueda también hacer algo con eso, que creo que era lo que un poco lo que, una de las promesas de Alberto. Uh-huh. Así que ojalá que antes de que termine su gestión pueda cumplir con eso, que me parece que hoy también la justicia está comportándose también mal, sin ir más lejos, con nuestra vicepresidenta.
La justicia está en la lupa y fundamentalmente en este contexto, ¿no? En el cual, bueno, vos recién mencionaba, Camila, a la vicepresidenta, estamos a muy poco, a 2 meses de un intento de magnicidio a la vicepresidenta, en momentos donde hay un discurso fascista, podríamos decir, que está aprendiendo, y sobre todo en los jóvenes. Pensaba, ¿no? María, en ese momento, en la generación nuestra, teníamos entre 25 y 30 años, por ahí. Conocíamos, algunos habíamos nacido en dictadura, éramos muy chicos, otros tenían más recuerdo, y más allá de que la gente estuviera politizada o no, estaba muy presente el tema del no a la dictadura en aquella época, justamente a raíz del estado de sitio y esto de embestir contra las madres, es que genera la virulencia que genera y que la gente sale a la calle en forma masiva, todo lo contrario a lo que pretendía el gobierno. Los jóvenes de hoy, que algunos por ahí escucharon o conocen un poco de lo que fue la historia del 2001, ni siquiera tienen prácticamente recuerdo de la dictadura, o ni siquiera tener presente que fue algo cercano, como sí teníamos en nuestra generación, ¿no? Y tal vez, bueno, ahí es lo importante, esto que hablamos de trabajar el tema de la memoria, sobre todo por cómo esos discursos fascistas empiezan a cobrar relevancia, no solamente acá en Argentina, no en el mundo, pero particularmente acá en Argentina, que es lo que nos toca, y que parece haber una desconexión ahí de una generación que no está entendiendo bien el valor de la democracia.
No, completamente, sí, estoy completamente de acuerdo, y además ni que hablar de de los momentos de elecciones donde los mismos que apoyaron y de alguna manera acompañaron a aquellas políticas y las sostienen hoy, tienen tanta adhesión de parte de la población, ¿no? Y a veces no son chicos nada más los que apoyan esas ideas. También son grandes, lamentablemente también son adultos que sí han vivido la dictadura, que sí han vivido el 2001, y sin embargo, bueno, esto existe. Eso, yo creo que eso es parte, mira, realmente yo recuerdo en aquellos días, los primeros días, luego de los hechos del 2001, haber hablado con una persona que luego fue testigo, y él en ese momento me decía, mira, yo te voy a aceptar declarar, me dice, pero sabés que yo no creo en la justicia. Estamos hablando hace 21 años atrás, ¿no? Y realmente me decía, yo voy a declarar porque de alguna manera me conmueve la historia de Gastón, me dice, pero sinceramente estoy seguro que no va a haber justicia. Y bueno, 21 años después le doy la razón, ¿no? O sea, lamentablemente es esto. Y cuando no hay justicia, también es cierto que lo que te decía antes, que no ayuda a la memoria, ¿no? Estas cosas que pasan dentro de los ámbitos judiciales hacen que tampoco se pueda tener una memoria global y profunda, con una condena real, con una cárcel efectiva, y que bueno, lamentablemente estas cosas van a seguir sucediendo mientras no haya culpables, digamos, pagando por lo que hicieron, no solamente en los hechos de 2001 o en la masacre de Avellaneda, ¿no? Sino en todas las situaciones de gatillo fácil. Esto va a seguir ocurriendo, y mientras no haya una reforma importante, profunda de las fuerzas policiales, de la justicia. Nosotros nos reunimos el año pasado con Alberto Fernández, y bueno, yo le decía en un momento que realmente hace falta, sin ninguna duda, una reforma profunda de la justicia que haga que estas cosas no vuelvan a pasar. Lo estamos viviendo justamente con la situación que está atravesando Cristina, ¿no? Como vos decías. Y mientras todo eso no cambie, no se va a terminar esta violencia contra la sociedad ejercida por parte del Estado, ya sea en las fuerzas policiales, en la justicia o en el ámbito que fuera, ¿no?
Era el diálogo que compartíamos hoy temprano con María Arena, que es la madre de Camila Riva, nuestra compañera y productora de nuestra radio, contando, bueno, cómo se había vivido a través de lo que sufrieron familiarmente por la pérdida de Gastón Riva, que fue uno de los 39 asesinados, pertenecía al grupo de motoqueros que justamente resistieron en aquel momento la represión que había sido ordenada por De la Rúa. Sebastián Gianetti es integrante de la Comisión de Amigos y Familiares de las Víctimas del 20 de diciembre del 2001, también era de aquellos motoqueros que resistieron, y nos cuenta qué es lo que ocurría y qué es lo que ocurre hoy.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Gianetti. Formé parte de las jornadas de rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001. Soy militante peronista. Soy, en estos momentos, soy delegado de base de la industria de la televisión en el Sindicato Argentino de Televisión, la seccional capital. A mí, aquellos días gloriosos del pueblo, me encontraba militando dentro de lo... laburando y militando en el Sindicato Independiente de Mensajero y Cadete, era motoquero. Fui uno de los motoqueros que participó. La vida después me hizo conocer a la familia del compañero motoquero Gastón Riva, hacerme muy amigo de María Elena, a la que nosotros seguimos llamando Mari Río, de su hijo y sus hijas. Bueno, sigo insistiendo, como lo digo siempre, que fueron jornadas históricas para el pueblo argentino, en donde el pueblo argentino mostró una vez más y le demostró no solamente, bueno, al mundo, digamos, pero sino a una clase política que lo bastardeó, que lo venía bastardeando de la vuelta a la democracia, que bueno, que este pueblo tiene dignidad, que este pueblo es uno de los pueblos más combativos de América Latina. Digo, no en vano, en este país fue el último país en el cual la embajada yanqui pudo implementar el plan Cóndor, y el primero en el que se tuvieron que retirar los milicos, en el único en el que fueron juzgados también los militares. Era motoquero y nosotros la pasábamos muy mal. En ese tiempo no teníamos un sindicato con personería gremial siquiera. No teníamos derechos laborales, los derechos se peleaban y se conquistaban en agencia por agencia, a partir de la organización de los compañeros y las compañeras. Era muy difícil todo. Ninguno tenía una moneda guardada en el banco, ni a ninguno los afectó el corralito, porque sencillamente nosotros éramos laburantes que puchereábamos día a día. Pero ahí lo que se jugaba es otra cosa. Ahí por lo que salimos a la calle era por otra cosa. Era por decir basta, por decirle a aquellos que administraban la dependencia de que nosotros no podíamos seguir rascando la olla mientras los señores, digamos, ostentaban su riqueza. Que nosotros no podíamos seguir garantizándole la ganancia a los terratenientes, a la Unión Industrial Argentina, a los especuladores de la patria financiera mientras el pueblo se cagaba de hambre. Me da náuseas, como quien dice, ver a personajes de la talla de Patricia Bullrich, López Murphy, todos reciclados, digamos, de vuelta, digamos, y mostrándose como adalid de una libertad que es la libertad de cagarte de hambre, porque es lo único que te pueden garantizar. Así como también me dio asco ver morir impune a De la Rúa, morir impune a Reutemann, morir impune a muchos, inclusive de los que apretaron el gatillo. Pero bueno, eso no quiere decir que uno deje de pelear ni deje de sentir las injusticias como propia. Al contrario, yo creo que son tiempos para acompañar al vecino, a la vecina, al compañero, a la compañera que la está pasando mal, recordando más que nunca aquellas jornadas históricas, porque lo que pretenden, digamos, los poderosos y la clase dominante es que el pueblo se olvide, y los pueblos que se olvidan de su historia están condenados a repetir sus miserias. Por eso siempre invitamos a la reflexión, siempre invitamos a pensarnos colectivamente, siempre invitamos, nunca vamos a decir que la sangre fue derramada en vano. No, la sangre del pueblo no se derrama en vano. La sangre del pueblo ha sido derramada para que otros compañeros recojan esa bandera que quedó tirada junto al compañero caído, la levanten, la pongan bien en el alto y marchen hacia la victoria. Eso es lo que... Y tenemos que, para eso tenemos que construir organización popular y que cada puesto de lucha que cada uno de nosotros y nosotras tiene, digamos, genere la conciencia necesaria para que futuros cuadros lleven adelante la lucha por la liberación. Y ya no tengamos que escuchar el canto de sirena de dirigentes que lo único que hacen es administrar la dependencia de nuestros hermanos y hermanas. Bueno, les mando un abrazo grande. Los invito a seguir peleando por una patria justa, libre y soberana.
Era Sebastián Gianetti, integrante de la Comisión de Amigos y Familiares de las Víctimas del 20 de diciembre del 2001. Era también el grupo de motoqueros que, decíamos, resistió en aquel momento, aquel 19 y 20 de diciembre. Bueno, luego de todo lo que fue, de las 39 víctimas a lo largo de, bueno, en distintos puntos de nuestro país, de una represión sin precedentes, ¿no? Por lo menos desde lo que había sido la dictadura. A las 19 y 37 del 20 de diciembre, De la Rúa renuncia. Ahí ya intentando, bueno, hacer algunos cambios dentro del gobierno y demás, tratando de sobrevivir, digamos, luego de haber tomado las peores decisiones que podía tomar un presidente democrático. Previamente, el canciller, que era Adalberto Rodríguez Galvarini, solicitó una hoja con membrete presidencial donde De la Rúa escribió su renuncia de puño y letra, dirigiéndose ahí a Ramón Puerta, que era presidente provisional del Senado, y luego en el despacho presidencial firmó su último decreto, el 1682 del 2001, para regularizar las acciones de la policía y enmarcarlas dentro del contexto de conmoción interior. Así se iba De la Rúa en un helicóptero.
Presidente Fernando de la Rúa acaba de retirarse de la Casa de Gobierno en el helicóptero presidencial H-02. La máquina comenzó a sobrevolar la zona de esta parte de la capital federal. Se posó levemente sobre la Casa Rosada. Recordemos que el helipuerto de la Casa Rosada no está en plenas condiciones de recibir el peso de un helicóptero. Y prácticamente suspendido, Fernando de la Rúa subió a este helicóptero que luego se traslada, según se sabe, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, donde está esperándolo su familia.
De esta manera se cerraba una de las jornadas más trágicas que vivió nuestro país y en la cual a su vez el pueblo le dijo basta a la represión fundamentalmente, ¿no? Que me parece que es lo que tiene que quedar como legado, más allá de lo que conocimos después, de los 5 presidentes y demás, el país se pudo reconstruir. Se pudo reconstruir también gran parte de la confianza en lo que son las opciones políticas dentro de la democracia, algo que ahí en el 2001 estaba totalmente fuera de la credibilidad, ¿no? El que se vayan todos era el discurso del momento, y esto nos tiene que servir para reflexionar fundamentalmente ante el estado de sitio, ante la represión. Ahí el pueblo dijo no a la represión y salió a la calle a defender justamente la democracia, ¿sí? Pese a la crisis política y demás que había, pero fundamentalmente salió en contra de lo que era la represión, ¿no? Lo que nos tiene que quedar como pregunta, bueno, ¿qué pasa hoy con los que piden esa represión, ¿no? En el contexto que estamos viviendo, en un contexto decreciente, desde que el discurso fascista, digamos, va creciendo y va cobrando mucha relevancia realmente en gran parte de la población argentina. Esto nos tiene que servir para seguir construyendo memoria y para seguir reforzando que la salida es democrática, la salida es política y la salida jamás tiene que ser con represión.